Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entusiasma ver cómo algunos cubanos actuales no cesan de rescatar para algunos cubanos futuros parte de un matrimonio, de un patrimonio nacional que sin ellos correría peligro de desvanecerse en nuestra memoria o de perder el lugar protagónico que le corresponde en la memoria del país. Hace solo unos días se presentó en la ciudad de Coral Gables, esa bella ciudad vecina de Miami, un libro que ha recibido los mayores elogios de los entendidos y que no solo recrea la vida de uno de los cubanos más célebres y admirados de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX y lo que va del XXI, sino el ambiente, la época donde ese cubano se desarrolló. Es decir, las circunstancias que propiciaron que este niño prodigio se convirtiera en una figura de renombre internacional. Apenas yo recibí la nota de prensa donde se anunciaba la presentación de este libro, me puse en contacto con su autor, a quien acabo de conocer personalmente, y lo invité a venir al programa porque intuí, señoras y señores, que todos ustedes y nosotros pasaríamos un buen rato escuchándolo hablarnos de ese cubano excepcional y enorgulleciéndonos de ambos, del biografiado y de su biógrafo. Hoy está con nosotros el destacado periodista e investigador Miguel A. Sánchez, autor del libro Capablanca, leyenda y realidad. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola Orlando, muchísimas gracias por estar aquí contigo. Es un placer compartir sobre esta gran figura de Cuba, que es Capablanca, una de las extraordinarias figuras universales de Cuba, de las pocas universales que no han sido borradas por el tiempo.
Así es. Bienvenido al programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Detrás de la escritura de una obra como esta hay muchos años de trabajo, Miguel, y de devoción. ¿Qué te llevó a ti a emprender esta aventura monumental de investigar tan a fondo la vida, la carrera y el legado de Capablanca?
Orlando, cuando yo era joven, era jugador de ajedrez de cierto, uh-huh, de cierto nivel. Y además empezaba a hacer mis pininos como cronista de ajedrez, es decir, para diferentes revistas y periódicos de...
¿En La Habana?
De Cuba, en La Habana. Yo viví, uh-huh, siempre en La Habana, excepto unos años que viví fuera de La Habana, ya cuando no era tan joven. Uh-huh. Y... resultaba, por decirlo de alguna manera, resultaba natural que, puesto que la principal figura del ajedrez cubano era Capablanca, y Capablanca no era solamente una gran figura del ajedrez cubano, era una gran figura del ajedrez universal de todos los tiempos, ajá, que poco a poco creciera en mí la idea de escribir un libro sobre él. Quizás inicialmente pensé en hacer un artículo grande para una revista, mm, literaria. Ajá. Y por diversos amigos que entonces tenía, que me embullaron a que me esforzara más, mm-hmm, pues empecé a recopilar ya datos, no para un artículo periodístico, sino para una biografía.
Cuando tomas esta decisión, ¿ya habías estudiado periodismo? ¿Ya eres un investigador oficial o no?
Era un graduado de la escuela de periodismo.
¿De periodismo?
Sí, ajá, pero toda la experiencia mía hasta entonces era una experiencia puramente periodística en radio. Yo trabajé mucho en radio en Cuba. Y también en periódicos, medios nacionales, como colaborador, ajá, ajá, de diversos periódicos nacionales.
¿Cómo y cuándo te enamoraste del juego siendo jovencito?
Fue un problema familiar, digamos, ¿sí? No fue un problema familiar, fue una agradable circunstancia familiar más que un problema. Una de mis primas hermanas, su novio, que después fue su esposo, era un gran aficionado al ajedrez, y resultó curioso también que mi hermana se casó con una persona que también era aficionado al ajedrez, de manera que era la época aquella de las chaperonas. Los novios tenían que esperar por sus novias en las casas de ellas y llevárselo. Y de hecho yo fui chaperón de ellas muchas veces. Y ellos a veces, mientras esperaban allí, pues en mi casa había un juego de ajedrez que era de mi abuelo.
Ah, sí.
Y se ponían a jugar ajedrez, y ese fue mi inicio del ajedrez. Y esto tiene que haber sido como el año 57, por ahí, cuando yo tenía unos 10 años de edad.
Ajá, ajá. Dinos algo sobre ti. ¿Dónde en Cuba naciste? ¿En la propia Habana?
No, yo nací en un pueblo pequeño que está en lo que ahora es la provincia de Santi Espíritu, que se llama Guayos.
Ajá.
Es un pueblecito que se caracteriza por tener unos elevados, uno de los pocos pueblos de la carretera central que tienen elevados.
Uh-huh. ¿Y estudiaste periodismo?
Estudié periodismo en la Universidad de La Habana del 67 al 71.
¿Y lo ejerciste allí también en Cuba?
Y lo ejercí también allí en Cuba.
Yo tengo entendido que tuviste una serie de problemas en Cuba que te ganaron, la antipatía de los adeptos al gobierno y te llevaron a abandonar el país.
Sí, fue una época muy dura después de la zafra del 70. Fue una época muy, muy dura en Cuba, lo que ahora le llaman el quinquenio gris.
Sí.
Y en la Universidad de La Habana, mientras que hacía la carrera de periodismo, pues me acusaron de que tenía desviaciones ideológicas y me sancionaron a cortar caña en la provincia de Camagüey.
Ajá. ¿Cuándo vienes al exilio? ¿Cuándo abandonas a la isla?
Yo estaba en un viaje de turismo pagado por mí mismo, en que incluía varios países socialistas.
Uh-huh.
Y en Varsovia, estando en Varsovia, conseguí la manera de obtener un visado español y tomé la decisión de, en lugar de seguir para Hungría, que era el próximo paso en el viaje, irme para Madrid, España. Uh-huh. Y solicité asilo político el 1 de julio de 1980, un día que muchas personas recuerdan, no porque yo haya pedido asilo en España, sino porque fue el día que comenzó la gran huelga de solidaridad,
ajá, ajá.
El 1 de julio del año 80.
Mira qué curioso. ¿Se sabe cuándo llega el ajedrez a Cuba?
Sí, el ajedrez llega a Cuba con los españoles. Desde que llega la primera nave española a Cuba, sí, ellos, los capitanes y eso, llevaban juego de ajedrez en sus...
Uh-huh.
Y el primer relato del ajedrez en Cuba es del año 1537.
¡Tan pronto!
Tan pronto. De hecho, es la primera mención del ajedrez en el continente americano, en todo el continente americano, no Estados Unidos, sí. Y es de Bayamo. Había un capataz de las tierras que tenía Hernán Cortés o Diego Velázquez en Bayamo. Y menciona de que se menciona que este señor jugaba ajedrez con otros españoles de la zona o de las tierras que tenía Diego Velázquez allí. Y como te digo, te reitero, es la primera mención del ajedrez en toda América, no como lo entienden los Estados Unidos, sino América del Norte. Es la primera vez que se menciona ajedrez, 1537, en Bayamo.
Qué interesante. ¿Cómo se expande esta devoción o afición al ajedrez? ¿En qué partes de Cuba va a tener más auge?
Sin lugar a duda, en La Habana.
¿En La Habana?
Claro, La Habana es, por ser la principal ciudad, por ser un lugar de destino de las flotas españolas, por ser un punto de reunión, La Habana tiene el mayor auge. Hay que recordar también que a principios del siglo XIX se produce un auge económico en Cuba muy importante, derivado en parte de los problemas de la revuelta nacionalista en Haití.
Uh-huh.
Y La Habana alcanza entonces un gran prestigio, un gran poder económico.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, había un individuo aquí en Estados Unidos que exhibía un supuesto, ¿cómo se llama?, un robot, supuestamente.
Ah, sí.
Y ese hombre llevó ese robot...
¿Que jugaba ajedrez?
Que jugaba ajedrez, por supuesto, no era un tal robot, era alguien que se escondía en una mesa gigantesca. Pero ese robot había tenido mucho, ese supuesto robot, por supuesto, había tenido mucho éxito en las cortes europeas.
Qué interesante.
Sí, y bueno, fue el único país de América Latina, América Central, fuera de Estados Unidos, que ese robot fue.
Uh-huh. Y durante el siglo XIX ¿Hubo clubs de ajedrez en Cuba?
Hubo clubs de ajedrez en Cuba. Había peñas de ajedrez. El primer club de ajedrez de Cuba se funda en 1885. En la ciudad de La Habana, por supuesto.
¿Hubo algún ajedrecista cubano famoso antes de Capablanca?
Hubo, sí, hubo ajedrecistas cubanos famosos. Sicre, Manuel Sicre de Guanabacoa. Ajá. También hubo otros con menos fuerza que Sicre. Y los otros dos más fuertes que había en Cuba, muy conocidos, eran españoles que residían en Cuba, como Celso Gormallo, que llegó a ser gobernador de la provincia de Matanza, y otro que se llamaba, a veces el nombre se me olvida. Ok, vamos a dejarlo así hasta que me recuerde.
¿Y esos jugadores tuvieron alguna trascendencia en el extranjero o era solo en Cuba?
Era solo en Cuba, fundamentalmente, pero partidas de ellos se publicaban en revistas de ajedrez de Estados Unidos y de Francia.
Qué bien, qué bien.
Sí.
¿Ha habido algún jugador cubano comparable a Capablanca?
Bueno, comparable a Capablanca no lo ha habido. Ha habido jugadores cubanos muy fuertes, como actualmente Leinier Domínguez. Otro jugador cubano que falleció siendo joven en un accidente automovilístico, Guillermo García. Hubo otro jugador cubano muy fuerte, reconocido internacionalmente, llegó a jugar en un torneo de candidatos al Campeonato Mundial, Jesús Nogueira. Pero, por supuesto, no ninguno de ellos a la altura de Capablanca. Primero, para llegar a la altura de Capablanca hay que ser campeón mundial. Capablanca es el único hispano que ha sido campeón mundial de ajedrez.
¿El único hispano?
Sí, el único hispano que ha sido campeón mundial de ajedrez.
Ajá. Yo sé que tu libro describe los hechos de carácter histórico que influyeron de una manera u otra en la vida de Capablanca, ¿no? Un hombre que nace en 1888, antes de la Guerra de la Independencia. Capablanca tiene 7 años cuando estalla la Guerra de la Independencia. Pero ya por entonces jugaba ajedrez, ¿no?
Jugaba ajedrez y jugaba un ajedrez muy bueno. A veces estas cosas se dicen y la gente dice, esto es una leyenda, como un niño 4 años y medio va a jugar ajedrez o va a entender el ajedrez. Pero en el caso de Capablanca, tenemos la suerte de que quedó constancia de una partida de él antes de que él cumpliera 5 años de edad. Esa partida se publicó en El Fígaro el 8 de octubre de 1893. Uh-huh. De manera que no es una fábula. Hay una partida que...
Hay un documento que confirma.
Está documentada.
Ajá. Una partida de ajedrez, supongo, contra adultos.
Una partida de ajedrez contra adultos en el cual la persona que juega contra Capablanca le regala de entrada la dama de ventaja.
Ajá.
Pero a pesar de esa extraordinaria ventaja que recibe, de todas maneras, la manera en cómo ese niño de 4 años se desenvuelve en el tablero y cómo él va identificando las maneras más sencillas de ganar, evidencia desde ese primer instante que era un niño de unas facultades extraordinarias para el ajedrez.
Uh-huh. Hablábamos tú y yo antes de salir al aire, ¿no? ¿De qué cosa es el ajedrez? Si es producto de una inteligencia superior o producto de un don. Los dones no tienen nada que ver con la inteligencia. Es una cuestión más bien una gracia que se te da.
Sí,
o una intuición, ¿no? Háblame de ese sentido de Capablanca. Es decir, obviamente si a los 4 años podía jugar ajedrez así, ganar a los adultos, vino con un don.
Sí, yo creo que efectivamente, sí, es un don que recibió de un ser superior. Es decir, es muy difícil explicar por qué un ser humano es genial.
A los 4 años.
Sí, en cualquier rama del saber humano,
claro,
o de la ciencia.
Claro.
Pero es evidente que Capablanca tenía esa capacidad. Es decir, como se ha hecho notar con anterioridad por escritores de ajedrez importantes, el ajedrez fue una lengua natal para Capablanca.
Él hablaba con las fichas.
Él hablaba con las fichas, me parece muy bueno. Me vas a permitir copiarte.
Por favor.
La próxima vez.
Es toda tuya.
Te daré.
No. Esas eran sus palabras, las fichas, ¿no?
No, en general fichas se emplea más bien para dominó.
Las piezas.
En ajedrez se emplea más bien
las piezas.
Piezas,
¿no? Piezas.
Sí.
¿Y quién le enseñó a jugar a él? El padre.
Yo no lo creo.
¿No lo crees?
No, no lo creo.
¿Y dónde aprendió?
Bueno, él aprendió viendo jugar al padre, jugar con el jefe, con su jefe. El jefe del padre era el general Emiliano Loño, que fue jefe de la cabaña, y también fue jefe del cuerpo militar que existía en la provincia de Matanzas. Toda la familia de Capablanca, desde muchas generaciones atrás, fueron soldados militares de España.
¿Eran criollos o eran españoles?
No, eran españoles.
Eran españoles.
Sí, Capablanca es ya criollo, nace en Cuba, nace en La Habana en 1888. Yo creo que el padre de Capablanca, el mismo Capablanca, dice que su padre era un jugador muy débil de ajedrez.
Ah, sí.
Y existe una anécdota de que Capablanca ve que el padre comete un error, mueve un caballo de una manera indebida y le dice al padre que ese caballo no se mueve así. El padre se burla de él, tú que sabes de esto. En fin, esa es la fábula, ¿no? La cuestión es que el propio Capablanca lo cuenta así. Pero yo no creo que un niño de 4 años se acuerde de lo que hace a los 4 años. Por otro lado, este general, Emiliano Loño, era un gran aficionado al ajedrez. Él asistía a los principales torneos de ajedrez que se hacían en La Habana, que eran torneos de importancia mundial.
¿Ah, sí?
Esto que en La Habana se jugaron 2 campeonatos del mundo, cuando era una colonia de España, o una provincia de España. Incluso en una de las ocasiones, en el año 89 y después en el 92, Emiliano Loño va a los banquetes usuales que se hacían cuando se realizaban esos campeonatos mundiales, representando directamente al gobernador. Si el gobernador no asiste, pero dice, en mi lugar va a ir Emiliano, general Loño. Y era porque general Loño era un gran aficionado al ajedrez. Incluso Andrés Clemente Vázquez, que era un gran patriota cubano, habla de general Loño con mucho cariño.
Los hechos que tenían lugar en Cuba a nivel político, a nivel insurreccional, en lo que se refiere a la niñez de Capablanca, ¿influyeron en su vida, en su desarrollo de alguna manera?
Tienen que haber influido en su desarrollo. Si bien la familia de Capablanca era una familia de oficiales españoles, el abuelo de Capablanca llegó a ser comandante del ejército de España, también había por la parte de la
madre.
De la madre de Capablanca, habían muchos con muchas tendencias independentistas.
Ajá.
Y esto tiene que haber influido en él. El Capablanca siempre fue un hombre muy parco en sus comentarios políticos, pero por lo menos hay un hecho destacado. Una vez en Londres alguien le habla del gobierno de España en Cuba y Capablanca detiene a la persona que le está preguntando y le dice, bueno, usted hablará del desgobierno español en Cuba. Así ya esto denota una actitud.
Claro, claro. Yo sé que también tú visitaste varios países para tener acceso a una serie de datos y de materiales con los que no contabas en la primera edición del libro, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué países son esos? ¿Y qué fuiste a buscar?
Bueno, uno de estos países es Estados Unidos. Capablanca vivió muchos años en Nueva York. Otro país importante en esta indagación fue Buenos Aires.
Sí.
Capablanca visitó Argentina en 1911-1914, jugó el Campeonato Mundial contra Arequina en 1927, y después por última vez fue a Argentina en el año 1939 cuando la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Capablanca escribió para uno de los periódicos argentinos de aquella época, el periódico Crítica. Él escribió una crónica diaria sobre el Campeonato Mundial del 27. Y después, en el año 39, cuando volvió a escribir para el periódico Crítica otra crónica diaria sobre la marcha de la Olimpiada Mundial de Ajedrez, del equipo cubano, de él y de los principales jugadores. El periódico Crítica, no había copias del periódico Crítica en Cuba. Y claro, y tampoco había copias del periódico La Nación de Buenos Aires, que es un periódico importante.
Muy importante.
La prensa de Buenos Aires tampoco había copias en Cuba. De manera que esto fue una fuente de información muy grande. Venir a Estados Unidos me facilitó. A veces en Cuba se conseguían copias del New York Times conservadas desde antes de la Revolución, incluso después. Pero además habían otros periódicos que, en los cuales no había material. De manera que ir a, por ejemplo, a la Biblioteca de Nueva York, donde eso está también organizado. Claro, claro. Pues, bueno, yo me pasé meses en la Biblioteca de Nueva York.
Qué bien. ¿Era Capablanca de una familia pudiente?
No era de una familia pudiente.
No lo era.
El padre de Capablanca era un teniente del ejército. Uh-huh. Yo no creo que un teniente del ejército ganara mucho dinero.
Uh-huh. Tenemos un minuto antes de irnos al intermedio. ¿Quién es el primero en darse cuenta del genio de ese niño? ¿El padre?
El padre y el jefe del padre. Uh-huh. El jefe del padre, al ver a Capablanca comentar las partidas de él con el padre de Capablanca, se dio cuenta que el niño tenía esa gran capacidad.
Me quieres, que ya me olvida. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me dé vida, ni una sola esperanza que me dé vida.
Amigos, es el trío Matamoros interpretando Reclamo Místico. Hoy vamos a escuchar dos o tres fragmentos de canciones que estuvieron de moda en los años de oro de José Raúl Capablanca. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con nuestro invitado Miguel A. Sánchez, el autor de esta espléndida biografía del gran ajedrecista cubano. Espérenos.
Que ya me muero, pues sufro mucho. Mira que ya me abruman penas muy hondas. Mira que si muriendo tu voz escucho, pueda después de muerto que te responda. Pueda después de muerto que te responda. Me abruman penas muy hondas. Mira que si muriendo tu voz escucho, pueda después de muerto que te responda. Pueda después de muerto que te responda.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la alegría de tener como interlocutor, como invitado, al periodista e investigador Miguel A. Sánchez, autor de un libro espléndido sobre José Raúl Capablanca. Debo decir, antes de saludar, voy a saludarlos primero a nuestra productora Maite Rodríguez. Gracias por estar aquí con nosotros, Maite. Y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Sin la colaboración de ellos, este programa pues no sería posible. Miguel, acaba de llamarnos Mario Bocur, un oyente, para hablarnos de una placa que hay en las afueras del Castillo del Príncipe en Cuba o en los alrededores, donde se menciona que Capablanca jugó allí. ¿Qué sabes tú de esta anécdota?
Bueno, la placa tiene que ver con un hecho esencial en la vida de Capablanca. Y es que Capablanca nació en las afueras del Castillo del Príncipe. En una de esas casas era llamada Hotel Militar.
Ah.
Y entonces la madre de Capablanca tuvo dolores de parto y la llevaron allí porque también era como un dispensario, en fin, esos detalles la misma familia no me lo ha podido decir exactamente. Uh-huh. El padre de Capablanca no estaba destacado en el Castillo Príncipe en ese momento. Uh-huh. El padre de Capablanca estaba destacado en una guarnición militar que existía en San Antonio de los Baños.
Ajá.
Pero Capablanca nació allí, en esa casa se llamaba el Hotel Militar.
Uh-huh.
Y lo llevaron a la madre allí, quizás con la idea de llevarla después a un médico ginecólogo. Uh-huh. Y allí nació él.
Uh-huh.
Y hay una placa en esa casa que dice que aquí, en este lugar, nació José Raúl Capablanca el 19 de noviembre de 1888. Otro dato relacionado con Capablanca y el Castillo del Príncipe es algo de lo cual yo no tengo constancia.
Uh-huh.
Pero hay una persona, un español que estuvo preso en Cuba y escribió un libro de memoria. Y esa persona dice que Capablanca en una ocasión dio no una simultánea, sino una partida de ajedrez vivientes.
Ajá.
En el patio central del Castillo del Príncipe. Yo nunca había leído eso.
Uh-huh.
No sé si es cierto o no, pero esta persona me parece una persona responsable, no me parece un creador de mitos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero yo nunca he podido averiguar ese detalle.
Uh-huh. Una pregunta. Quienes quieran conseguir este libro tuyo, cuyo título es ese, ¿no? Capablanca, leyenda y realidad.
Sí.
¿Qué pueden hacer?
Bueno, pues muy fácil. Amazon lo está vendiendo, Amazon.com.
Ajá, ajá.
Lo está vendiendo. Ya, o sea que los libros se han convertido en frutos de las librerías digitales,
claro,
más que de las librerías
tradicionales.
Tradicionales, efectivamente.
Que tanto echamos de menos a veces.
Sí, ¿no? Efectivamente, porque uno quiere manosear el libro, tocarlo.
Claro. Abrirlo cosas. Allí acabado de, sí, de llegar, ¿no?
Exactamente. En Amazon.com lo están vendiendo desde que salió, desde hace un mes que el libro ya está a la venta.
¿Este libro se publicó en Cuba, o una versión muy primaria de este libro se publicó en Cuba,
sí,
y ganó un premio?
Este libro ganó el Premio Nacional de Biografía en Cuba en el año 76, fue publicado en el 78.
Bien.
Me pidieron hace 2 años atrás publicar el libro y yo accedí. Me pareció muy bueno que me pidieran publicar ese libro tan importante.
¿En Cuba o en el exterior?
En Cuba.
¿En Cuba?
En Cuba.
Es decir, reeditar ese libro.
Sí, se reeditó ese libro, se hizo una presentación del libro a la cual yo asistí.
Uh-huh.
varios amigos míos cubanos del mundo de la literatura, con los cuales siempre mantuve una relación muy, muy cortés y muy amistosa, a pesar de quizás diferencias ideológicas. Y también debido a que la persona que estuvo a cargo de editar el libro forma parte de una familia muy querida para mí, que es la hija de Eleazar Jiménez, Telma Jiménez. Y Telma Jiménez pues editó ese libro en Cuba con el cariño que lo hubiera hecho su padre Eleazar.
Y una pregunta, este libro luego, ¿cómo salta al inglés?
En el año, muchos años, bueno, no tantos años atrás, ¿no? Hay un momento dado en que, como parte de mi trabajo periodístico, yo trabajé en Nueva York durante 20 años en un periódico, que era el periódico hispano más importante de Nueva York, que era el diario La Prensa, el primer periódico hispano en los Estados Unidos, tiene más de 100 años. Y solía ver en las reuniones del sindicato de periodistas, en las fiestas que se hacían por celebrar el sindicato periodista de Nueva York, a un gran maestro de ajedrez norteamericano, que es uno de los grandes comentaristas de ajedrez contemporáneo, que es el gran maestro Andy Soltis. Y Soltis conocía el libro mío, tenía la edición cubana del año 78. Y Soltis fue el que me embulló. Me dijo, ¿por qué este libro no lo publicas en inglés? Digo, bueno, pero Soltis, ¿a quién yo se lo doy? A mí nadie me conoce. Dice, bueno, pues sí, yo tengo mucha amistad con el presidente de la firma McFarland, que es la editorial que lo publicó. Y el presidente de McFarland es una persona que de manera especial le gusta publicar libros de ajedrez si él considera que son libros importantes. Y Solti me dijo, yo le voy a decir que el libro tuyo es un libro importante.
Ah, qué bien.
Y a los pocos días el presidente McFarland me escribió diciendo, bueno, estamos esperando tu libro.
Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Quién lo tradujo?
Lo tradujimos entre dos o tres personas. Uno de ellos es un gran amigo mío que vive aquí en Miami, que se llama Jesús Suárez, árbitro internacional y maestro nacional de ajedrez. Y la traducción quedó muy bien. Todo el mundo ha quedado muy satisfecho con esa traducción al inglés.
¿Y qué significó esa edición de ese libro en inglés? Tiene que haber sido algo importante para ti.
Es importante porque la colección de libros de McFarland en inglés, ¿no?, está considerada como la colección de ajedrez más importante. A pesar de que es muy pequeña, ellos publican nada más que dos libros de ajedrez por año. Pero varios de los libros de ajedrez más importantes, ellos no publican libros de teoría de ajedrez. Ellos solamente publican libros de historia, de ajedrez y biografía. Y los que han seguido a McFarland durante todos estos años y han comprado sus biografías, pues tienen en sus casas las biografías de los más importantes jugadores de ajedrez de todos los tiempos.
Y eso es entonces lo que te llevó a hacer una nueva versión en español del libro.
Sí, por supuesto. Ya una vez que... también sucede esto, Orlando, y es que cuando el libro sale publicado en inglés y se salen las reseñas en periódicos importantes del mundo hispano, como ABC de España, El País de España, La Nación de Buenos Aires, y todos los periódicos importantes del mundo, sale la reseña del libro. Y muchos de esos lectores de esa reseña dicen, bueno, pero es que este libro está en inglés, pero ¿por qué no sale en español?
Y definitivamente el libro, esta edición, se había enriquecido en comparación con las anteriores.
Seguro, seguro. Esta edición en español, yo siempre lo digo, esta edición en español es la más completa de todas. Porque desde que el libro fue publicado en inglés, hace nada más que 4 años, muchas personas se pusieron de acuerdo conmigo, muchas personas del mundo anglo. Se pusieron de acuerdo conmigo, muchos de ellos eran conocidos jugadores de ajedrez, otros conocidos cronistas de ajedrez. Y muchos datos nuevos fueron añadidos, otros datos fueron corregidos. De manera que esta edición que acaba de salir aquí en Estados Unidos en español, Es la edición más completa de todas.
También se ha publicado en portugués, ¿no?
También se publicó en portugués en Brasil hace apenas 4 o 5 meses.
¡Qué bien! Felicidades. Qué maravilla ver ese trabajo de una vida casi, ¿no? Sí, culminar de una manera tan extraordinaria. ¿Cuándo gana Capablanca su primer campeonato importante?
Hay 2 o 3 etapas en la vida de Capablanca cuando es niño. Uh-huh. Y derrota a Juan Corso, que era jugador español.
¿A qué edad?
A los 12 años de edad. El match comienza a los 12 años de edad, pero termina cuando él tiene 13 años de edad. Ajá. Y se convierte, de hecho, puesto que no era una cosa regida oficialmente, tal tipo de cosas no existían entonces, se convierte, de hecho, en el campeón de ajedrez de Cuba a los 13 años de edad.
¿El campeón nacional de Cuba?
Sí, campeón nacional de Cuba. Ajá. Y luego, en el año 1911... es invitado a jugar en un torneo muy fuerte que se jugó en San Sebastián, en España. Y Capablanca ganó ese torneo, pero ya antes, en Estados Unidos, ganó al campeón de ajedrez de los Estados Unidos, el gran maestro Frank Marshall, con un resultado abrumador de 8 victorias contra 1 sola derrota.
¿Y cuál era la diferencia de edades?
Bueno, Capablanca era un joven de 18, 19 años y Marshall era un hombre de 33 años que había jugado incluso un match por el campeonato del mundo. En ese momento era uno de los 5 jugadores más importantes del mundo.
Capablanca se convierte en una figura en Estados Unidos conocidísima, ¿no?
Conocidísima.
Los americanos sabían perfectamente quién era Capablanca.
Sí, sabían perfectamente quién era Capablanca.
¿Y cuándo salta al nivel ya internacional?
Bueno, Capablanca salta al nivel internacional con esa victoria sobre Marshall en el año 1909. Después, en 1911, con su victoria en el torneo de San Sebastián. Y luego, en el año 1914, cuando queda segundo después de Lasker, que era el campeón del mundo, en un torneo muy fuerte que se jugó en San Petersburgo, en Rusia.
En Rusia. ¿Cuántos países visitó este hombre?
Bueno, Capablanca, de Europa, excepto algunos países muy hacia el este, pues visitó prácticamente todos los países de Europa. Y visitó muchos países de América. Es decir, visitó Puerto Rico, visitó Panamá, visitó Argentina varias veces. Claro, las visitas de él tenían relación con el mundo del ajedrez. Y visitó Chile también, no quiero que se me olvide que visitó Chile también. Tenían relación con el auge y la importancia del ajedrez en esos lugares.
Y en Nueva York, por supuesto, era una estrella.
Claro, Nueva York fue como su segunda ciudad natal.
Capablanca vivió aquí algunos años.
Él vivió en Nueva York. Capablanca va a Nueva York a estudiar cuando tiene 15 años de edad. No porque la familia de él tuviera la capacidad económica de enviar a Capablanca a Nueva York, pero había un hacendado cubano muy importante en la provincia de La Habana, que era don Ramón Pelayo, que era dueño de un central azucarero. Y la familia Pelayo estaba relacionada con otras grandes figuras del ajedrez cubano, con Golmayo, bien ciertos vínculos familiares con Golmayo, que ya del cual hablé antes. Y este señor, Ramón Pelayo, consideró que Capablanca era una persona que si estudiaba ingeniería mecánica, luego podía ser el ingeniero de sus ingenios.
Entonces le vio un posible talento.
Exactamente, le dio un posible talento.
¿Y es el quien costea el viaje o la estancia?
Es quien costea el viaje y la estancia de Capablanca en
Estados Unidos.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Sí. Y aquí es donde Capablanca también decide que lo suyo definitivamente es el ajedrez, ¿no?
Claro, sí, es como un llamado de la naturaleza. Claro. Es imposible haber un hombre joven tan adulado por su extraordinario talento, no verse apartado del motivo de su viaje, que era graduarse de ingeniero, cual nunca se graduó, por supuesto.
Claro, claro, claro. Háblanos un poco de su vida personal. Tuvo mujer, tuvo hijos, tuvo recursos materiales, fue un hombre feliz. ¿Cómo era?
Yo creo que el Capablanca de hasta el año 1927 pudo haber tenido, como cualquiera de nosotros, pudo haber tenido momentos no tan alegres, pero en sentido general fue un hombre muy triunfador. La primera esposa de Capablanca, con la cual se casa en 1921, ella se llamaba Gloria. Era de una familia ilustre de Cuba. Mm. Ella era sobrina de Amalia Simoni, que como se sabe, es la viuda de aquella época de Ignacio Gramonte. Es decir, que se produce en Capablanca y su matrimonio con Gloria una simbiosis. Capablanca viene de una familia de oficiales españoles. Mm-hmm. Y Gloria de una familia de patriotas cubanos.
Qué curioso.
Es decir, que es un poco también como como el crisol de una nueva república, en la cual las partes que antes eran enemigas ya no lo son.
Se funden.
Exactamente. Se funden.
¿Y qué pasa con esta primera esposa?
Bueno, él estuvo casado con ella hasta el año 34.
¿Tuvo hijos?
Tuvo dos hijos, José Raúl Jr. y Gloria. Aquí en Estados Unidos viven varios de ellos, como Capablanca.
¿Viven qué? ¿Nietos de él?
Viven nietos de él. Viven dos.
Los hijos murieron todos ya, ¿no?
Los hijos se murieron todos. Uh-huh. Aquí en Estados Unidos viven cinco nietos de Capablanca. Uh-huh. Tres por la parte de Gloria.
Ajá.
Te digo Gloria porque la hija de Capablanca se llama Gloria también.
Ajá.
Y el hijo se llamaba José Raúl como él, así que no había manera de equivocarse. Ajá. José Raúl, el varón y Gloria.
¿Y vuelve a casarse después?
Y vuelve a casarse en el año 38 con una dama de sociedad de Nueva York.
Que, ¿cubana?
No, rusa.
¿Rusa?
Rusa. Y era princesa. Ella dice que podía rastrear el árbol genealógico de ellos hasta Gengis Khan.
Sí. Tremendo.
Sí, y él fue muy feliz con esa mujer, es decir, la fotografía.
¿Cómo era él? Era un hombre introvertido, alegre, sociable, sí. Mujeriego, ¿cómo era?
Bueno, a los cubanos nos gusta decir que Capablanca era mujeriego.
Sí. Lo he oído, por eso te lo pregunto.
Era un hombre que se daba muy fácil con las mujeres lo adoraban.
Ajá.
No era un hombre tan extraordinariamente parecido, era bien parecido, pero no era un Adonis, ¿no?
Era un galán.
Pero era un hombre de mucha personalidad.
Ajá.
Incluso hay una anécdota donde se espera que Capablanca asista a alguna fiesta de la sociedad neoyorquina.
Ajá.
Y hay una persona que está diciendo, ay, yo quiero conocer a Capablanca, cuando Capablanca llegue, por favor, preséntemelo.
Mm.
Y la persona a quien él se dirige, esa persona se dirige, le dice, mire, no se preocupe, cuando Capablanca llegue usted se dará cuenta.
Mm-hmm.
Es decir, tenía un gran magnetismo a su personalidad.
¿Entre qué años fue campeón mundial?
Él fue campeón mundial entre 1921 y 1927.
Mm-hmm.
Cuando pierde con el ruso Alexander Alekhine el match en Buenos Aires, un match que nadie pensó que él podía perder. Capablanca nunca puso excusas por qué perdió, pero es evidente por algunas señales que él dejaba el rastro en el periódico, que no se sentía bien. Capablanca muere de un derrame cerebral.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 27.
Ajá.
Quería hacer referencia a lo siguiente. Capablanca muere de un derrame cerebral en el año 42, cuando solamente tiene 53 años de edad. Uh-huh. Sin embargo, desde el año 7 u 8 hay cartas con un contenido críptico entre él y su madre,
uh-huh.
en el cual la madre constantemente le pregunta por su salud.
Uh-huh.
Y él le responde crípticamente, escondiendo...
¿Algo?
Algo.
Uh-huh.
Eso es una correspondencia entre ellos que se repite por muchos años.
Uh-huh.
Lo cual me da a mí la impresión, no hay ninguna documentación, excepto Capablanca en algunas ocasiones, que menciona, por ejemplo, una vez es invitado a una simultánea de ajedrez en la ciudad de Nueva York, y acude a la simultánea de ajedrez y confiesa que tenía unos dolores de cabeza inaguantables.
Ah.
Y yo creo que eran cuestiones relacionadas con la alta
presión. La presión arterial.
Sí.
Ajá. ¿Y cómo muere? ¿Dónde muere?
Él va al club de ajedrez, el Manhattan Chess Club, que estaba dos cuadras de su casa nada más. Y está observando una partida de ajedrez entre dos aficionados y de pronto se para y dice que lo ayuden a quitarse el abrigo, que tiene unos dolores muy grandes. y cae en coma, coma
allí mismo.
Allí mismo, el cual no despierta. Eso tiene que haber ocurrido entre las 9:30 a las 10 de la noche del 7 de marzo, y muere en la mañana del día siguiente, a las 6 de la mañana, en el hospital Mount Sinai de Nueva York.
¿Está sepultado allá o en Cuba?
No, el cadáver de Capablanca se llevó a
Cuba. Se trasladó a Cuba.
Y se sepultó con honores. Se sepultó con honores.
De nuevo, tu libro, Capablanca, leyenda y realidad. Aquellas personas que quieran conseguirlo pueden hacerlo a través de Amazon.
¿No es así? A través de Amazon, efectivamente.
Y tengo entendido, Miguel, que en el libro no solo narras la vida de Capablanca, sino también el ambiente, las circunstancias históricas donde él se desenvolvía.
Sí, mira, cuando en el año Capablanca tuvo la suerte de surgir en un sitio que era un caldo de cultivo para el ajedrez. La Habana de 1892, por los matches de Mijail Chigorin, el ruso, que fue, y de Wilhelm Steiger, que era el campeón mundial de ajedrez. Uh-huh. Es decir, en La Habana, a finales del siglo, el ajedrez era un pasatiempo muy importante. Yo no te diría que para toda la población, pero sí para parte de la población que tenía la capacidad de asistir a esos matches. Uh-huh. Por ejemplo, en el match del año 1892 entre Steiger y Chigorin, que se jugó en el centro asturiano, llegaron a asistir hasta 1.500 personas por día a las partidas.
1.500 personas. Sí,
según los periódicos de la
época. Entonces había un buen grupo de aficionados.
Un gran grupo de aficionados. Me imagino que habría un calor terrible.
¿El libro contiene, además de información, contiene, digamos, fotografías?
El libro contiene muchas fotografías, ajá, contiene muchos documentos.
¿De qué tipo? ¿Partidas?
Además de las partidas. El libro tiene 120 partidas o posiciones. Sí, partidas completas o posiciones de ajedrez. Ajá. En el cual se demuestra la habilidad de Capablanca para el ajedrez. Hay documentos, actas de nacimiento, muchos materiales que por primera vez se publicaron en el libro en inglés.
La obra, creo que lo dijimos ya, consta de dos tomos.
La obra consta de dos tomos, exactamente.
Dime algo, ¿Capablanca escribió un libro?
Escribió más de un libro.
¿Sobre ajedrez?
Sobre ajedrez. Y además,
¿tienen valor esos libros?
Tiene mucho valor. Uno de esos libros, que es Chess Fundamental, o en, ajá, español, Ajedrez Fundamental, ajá, está considerado una de las obras básicas del ajedrez. También escribió una autobiografía de ajedrez, primer ajedrecista que escribió su autobiografía. Y también escribió libros para aprender a jugar ajedrez. Chess Fundamental ya es un libro para, uh-huh, personas más conocedoras.
¿Se consiguen esos libros? Por ejemplo, ¿su autobiografía existe?
Existe en inglés. Curiosamente no está publicada en español.
¿Nunca se publicó en español?
No, nunca se publicó en español. Uh-huh. Y es un gran libro de ajedrez.
Qué maravilla que algún día pudiera traducirse para que los cubanos pudieran leerla, sí, ¿no? Y conocerla más íntimamente.
No solamente los cubanos, sino todo el público, claro, de habla, claro, hispana.
Porque hay que decirlo, Capablanca sigue siendo un referente,
sigue
en el mundo del ajedrez a nivel internacional.
Sí. Hay gusto, hay personas que dicen que Capablanca no es el mejor de todos los tiempos, sino que es el tercero o que es el cuarto, pero siempre su nombre sale a la palestra.
¿Cuál fue, nada más que el nombre, cuál fue su mayor rival?
Su mayor rival fue Alekhine, por supuesto, uh-huh, que fue el que lo derrotó en Buenos Aires.
Uh-huh. Miguel, gracias de nuevo por tu visita. No es poco lo que hemos aprendido hoy. Muchas felicidades por esta obra que, además de honrar a José Raúl Capablanca, pues yo creo que le da brillo a Cuba y nos da brillo a todos nosotros los cubanos.
Muchas gracias, Orlando. Ha sido un placer estar aquí contigo.
Igualmente.
Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, de tan caliente región? viva mi inspiración desde mi habana querida.